mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mañana miércoles 20 de noviembre tendrá lugar una conferencia organizada por el Colegio Veracruz de Vitoria que lleva por título La educación del futuro ha empezado. Su ponente, Carmen Pellicer Iborra, presidenta de la Fundación Trilema, teóloga, pedagoga, escritora y también presidenta de la revista educativa Cuadernos de Pedagogía, referente pedagógico en el ámbito de la educación. La conferencia servirá para contextualizar el proceso de innovación pedagógica iniciado este curso en el colegio y está dirigida a las familias del centro, por supuesto, pero también al resto de personas interesadas que se quieran acercar. Pero antes de esta conferencia, Carmen Pellicer está con nosotros aquí en COPE Euskadi. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
¿Cuál ha sido la educación del pasado y cuál es la educación del futuro? ¿Dónde están esas claves de este cambio que contempla Fundación Trilema?
Bien, yo creo que estamos en un momento muy emocionante, a la vez que crítico en el mundo de la educación, también justo por todos los vaivenes que hay en este momento. Yo creo que venimos de una tradición educativa riquísima. Creo que en nuestras escuelas se hacen las cosas muy bien desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que el mundo está cambiando rápidamente, hay muchas necesidades nuevas. También cambian nuestros alumnos y nuestras alumnas, cambia su forma de ser, sus intereses, por supuesto todo el ámbito de la tecnología, pero la escuela también tiene que responder a esos nuevos desafíos. Entonces, entre el presente y el futuro, la escuela siempre tiene que estar atenta, ¿no? Y creo que es un poco el enfoque que me gustaría abordar en este encuentro, ¿no?
En esta conferencia,
que no podemos,
¿verdad?,
esperar. Sí.
Claro, pero ¿y entonces el cambio se centra en la manera de aprender que se ofrece al alumno, podríamos decir, desde pequeñito?
Claro, yo creo que hoy todos los avances de la neurociencia nos han ayudado a entender cómo funciona la mente de cada niño, cómo aprende el niño de una manera más eficaz. No es verdad que los cambios o la innovación vengan porque ya no podemos con ellos, o se perdió autoridad, o hayan bajado los niveles, como algunos llenos de añoranza todavía repiten, ¿no? Creo que los cambios, una de las razones fundamentales es que sabemos mucho mejor cómo se aprende. Y eso supone cambiar la forma en cómo se enseña.
Claro.
Y eso supone también aprender como maestros constantemente a enseñar mejor.
Claro, hay un cambio entonces en la práctica docente, ¿verdad?
Hay un cambio en la metodología de las aulas, pues de la metodología más tradicional de hablar durante un largo tiempo o de tomar apuntes y de hacer resúmenes. Hoy sabemos otras técnicas, otras estrategias que permiten que el alumno comprenda en mayor profundidad aquello que aprende. No olvidemos que ahora la información está al alcance, yo digo, de pulgarcita, ni del dedo, y que los chavales llevan desde muy pronto el móvil en el bolsillo. Sí. Por lo tanto, buscar la información va a ser fácil. La escuela va a tener que hacer que esa información sea comprensible y que se aprenda a usar esa información para crear el conocimiento y para abordar la vida real.
¿Y cómo se están recibiendo, Carmen, por ambas partes estos cambios? Los niños quizá no lo perciban tanto, quizá más, pues no sé, se me ocurre, desde los docentes, ¿no? Ellos sí que se tienen que ir adaptando. ¿Cómo veis las reacciones desde estas dos partes?
Yo creo que los alumnos, por lo menos en nuestras escuelas, están encantados. Yo creo que uno de los signos, un poco del modelo que nosotros llevamos ya años trabajando en muchas escuelas de España y de fuera de España también. Yo acabo de regresar de Perú, aún estoy con el jetlag.
Sí,
y estamos trabajando allá con escuelas, ¿no? Y uno de los signos más importantes es el entusiasmo y la pasión por aprender. Sabemos, y nos repiten por todas partes los neurocientíficos, que la emoción asociada al aprendizaje garantiza que se aprenda mejor. Por lo tanto, que las escuelas sean motivadoras, que las formas de trabajo, los recursos, los temas que se les plantean a los niños y a las niñas les enganchen de verdad, eso aumenta el aprendizaje. Así que yo creo que ellos lo viven de una forma positiva.
Claro.
Y creo que los docentes, evidentemente, supone un cambio, y un cambio supone un esfuerzo, y supone cambiar y dejar, ¿no?, hábitos que muchos de nosotros llevamos pues tatuados en sangre desde hace muchas generaciones. Pero también es verdad que cuando los maestros y las maestras ven que los alumnos reaccionan mejor, que aprenden más, que sus alumnos muestran interés por cosas que antes no les interesaban o son capaces de abordar cosas difíciles que antes les costaba la misma vida, yo creo que no hay ningún buen docente que no se conmueva, ¿no?, por ese cambio en sus alumnos y que eso sea el motor que le lleva a seguir aprendiendo, a seguir estudiando y a seguir aventurándose, ¿no?, en este itinerario tan hermoso que es educar bien.
Sin duda, y admirable. Y las familias también tendremos algo que hacer en esta evolución, Carmen. Esta parte igual es más difícil.
Fíjate, en esta ecuación las familias jugamos un papel, y ahora me sitúo también como madre, ¿no? Un papel complejo, porque claro, nosotros aprendimos de otra manera, ¿no? Y a veces nos cuesta entender lo que pasa en la escuela, cuando la escuela hace las cosas de una forma diferente, cuando no usamos los libros de texto de la antigua usanza, o no empollan de memoria a los niños, o toda la polémica sobre los deberes sí, deberes no. En fin, hay muchas cosas que nos chocan porque son distintas a lo que hacíamos antiguamente. Yo creo que las familias también tenemos que aprender a apoyar y acompañar a nuestros hijos de una manera distinta y estar ahí, porque eso es importante, pero creo que hay que generar mucha complicidad entre la familia y la escuela. Yo creo que las familias solos tampoco pueden, porque el mundo también va muy deprisa y nuestros hijos muchas veces nos superan y nos pasan por delante en muchos temas, y sobre todo tienen una visión de la vida, van a tener una visión de la vida distinta a la nuestra. No solamente es la tecnología, es que está cambiando todo, está cambiando la forma en que se entienden a sí mismos, cambian la forma en la que entienden sus relaciones afectivas, sus relaciones de parejas, su experiencia del trabajo, son muchos factores los que traen las nuevas generaciones, ¿no? Y las familias, yo creo que necesitamos generar esa complicidad, ayudarnos, confiar en la escuela, y la escuela involucrar en la medida de lo posible a las familias en el aprendizaje para que el éxito sea mayor entre todos.
Y seguimos teniendo como referentes algunos países, como por ejemplo Finlandia, que también está revisando su sistema educativo, ¿verdad? Pero ¿a qué distancia estamos? ¿Nos encontramos ya más cerca o no tendríamos que fijarnos en ello?
Mira, yo soy bastante crítica con esta especie de fiebre que se ha dado por imitar o por ver lo que están haciendo los países nórdicos, lo que está haciendo países como China, Singapur, porque sacan buenas notas en matemáticas. Yo creo que cada sistema educativo está muy vinculado a su entorno social y cultural y político. No creo que podamos poner como parámetro países que son, por ejemplo, dictaduras, que no reconocen los derechos mínimos, que sí que tienen muchas muy buenas notas en matemáticas, ¿sí?, pero sus escuelas no enseñan ética, ni enseñan historia, ni aprenden otras cosas que no solamente nos dan cuántas matemáticas o lenguas sabe un niño, sino qué calidad humana, moral y social tiene una comunidad. Y esto es peligroso. Creo que se puede aprender. Se puede aprender mucho cuando uno viaja y ve cómo otros países, otros sistemas o otras escuelas abordan los mismos problemas, y creo que eso es muy positivo. Pero también hay que dejarnos de demagogia y poner las cosas en su contexto. Los países nórdicos son países que han abandonado la escuela inclusiva, que son muy segregadores en muchos de sus planteamientos. Y sí, posiblemente eso lleve a unos resultados académicos un poco mejores. Pero al final hay otras cosas que se sacrifican por el camino, y creo que eso deberíamos ser más críticos y sobre todo mucho más profundos cuando hacemos los análisis.
Entendemos. Fundación Trilema ha colaborado en la transformación de muchos centros escolares en España y fuera también, por lo que vemos, Carmen. Es una cantidad grandísima. Satisfechos con el trabajo realizado, supongo, pero que será un camino largo, ¿no? Todavía que quedará, como tú decías, siempre evolucionando. Tenemos nuevas herramientas, como son las nuevas tecnologías a las que nos tenemos que adaptar. Esto será un camino pues para siempre, ¿no?
Yo creo que para siempre, ¿no? Pero la educación nunca puede parar de avanzar, porque los niños que tenemos hoy no son los que tendremos mañana por la mañana, ¿no? Y cada escuela tiene unos desafíos concretos, ¿no? Y siempre hay que seguir buscando. Yo siempre recuerdo que el derecho que cada niño tiene a la educación no es el derecho a la escolarización, es el derecho a una buena educación, a la mejor posible, ¿no?, que le permita elegir su vida y enfocarla y abordarla con una manera que le haga libre, que le haga mucho más responsable, ¿no? Y al final esa es una tarea de todos, ¿no? Yo creo que lo que nos define como fundación es que todos somos profesionales apasionados por lograr que esa buena educación sea posible para todos y cada uno de los niños, no solamente en nuestro país, sino también fuera.
Y luego el caballo de batalla en España, que ha sido el alto porcentaje de abandono y de fracaso escolar, ¿no? Que en ese sentido sí que hemos mejorado, Carmen.
Pues hemos mejorado muy poco. Yo creo, sí avanzamos, pero avanzamos muy despacio. Yo ahí sí soy también bastante beligerante, porque creo que no podemos permitirnos como país unas tasas de fracaso escolar, de repeticiones de curso, de abandono temprano, tan altos como los que tenemos. Y creo que eso debería hacernos pensar, ¿no? Cada escuela debería pensar que ese es su objetivo. Y creo que los recursos deberían ponerse al servicio de cada escuela y dejarnos ya de peleas absurdas. Y que todo este clima de crispación y de enfrentamiento que se ha ido acrecentando en estos últimos años, enfrentando a un tipo de escuelas con otras, a un tipo de redes con otras, a unas comunidades autónomas con otras, creo que esto está solo dañando y haciendo una cortina de humo para que evitemos abordar ese que es precisamente el problema, que la mediocridad de nuestro sistema educativo es hoy intolerable para un país como nuestro.
Pues ya para despedirnos, supongo que estos puntos y más saldrán en la conferencia de mañana, ¿verdad, Carmen? No sé si quieres destacar algo.
No, creo que todos seremos bienvenidos y creo que el diálogo es necesario, ¿no?, para contrastar y poder entre todos buscar las mejores maneras para ayudar a los nuestros. Así que espero verlos a todos mañana.
Claro. Claro que sí. Recordamos que las invitaciones además se están recogiendo en la portería del Colegio Veracruz de Vitoria, en Paseo Fray Francisco número 15, y que allí tendremos la oportunidad de estar todos juntos, de comunicarnos, de escucharte, Carmen, por supuesto, a partir de las 6 de la tarde en el Palacio de Congresos, con entrada libre, como decimos, recogiendo la entrada en el Colegio Veracruz. Pero atención, eso sí, la conferencia será en el Palacio de Congresos, en la Avenida Gasteiz, a las 6 de la tarde este miércoles día 20. Carmen Pellicer, un placer, un honor, tenerte con nosotros aquí en Copa Euskadi.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.